Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores, revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos, Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Los envases inteligentes de PacLife Home protegen y conservan los alimentos frescos. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Sumitomo Chemical presenta Myco Apply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El Agro en Agricultura, conduce la periodista Verónica Díaz.
¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Gracias por acompañarnos un fin de semana más. Ya estamos aquí junto a ustedes para revisar toda la actualidad agroalimentaria, todo lo que tiene relación con nuestro sector y también con lo que tiene relación con el mundo agropecuario, el mundo de los bosques, también la agricultura, el medio ambiente, en fin, todo lo que nos relaciona el agua tan importante en estos tiempos. Vamos a comenzar el programa del día de hoy junto con saludarlos y enviarles a ustedes un gran abrazo, saludando también, como siempre, a nuestros auspiciadores. Gracias, FIA, Sumitomo, CALS, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, AFIPA, Texpro, Netafim, PacLife y Dercomac por estar con nosotros. Y precisamente partimos saludando a Netafim, líder en Chile y el mundo de soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo, como visitando netafim.cl. Bueno, vamos a comenzar ya de lleno. Estamos en plena temporada de exportación frutícola. Y si bien la pandemia no ha mermado los procesos agrícolas, sí ha generado otro tipo de dificultades, como es la disponibilidad de trabajadores, ¿cierto?, para el campo. Un problema que todavía no se soluciona del todo. Junto al presidente de FEDEFRUTA queremos analizar precisamente el impacto que ha tenido la falta de mano de obra para toda la cadena productiva y exportadora en plena temporada alta. Pero también queremos conocer las expectativas que tiene el gremio respecto al envío de alimentos al extranjero y otros temas por ahí. Jorge Valenzuela, ¿cómo estás? Presidente FEDEFRUTA, muy buenos días.
Hola, Verónica, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar una vez más con nosotros. Cada cierto tiempo es súper importante saber cómo está el gremio, y especialmente ahora en plena temporada de cosecha y de exportación. ¿Cómo es la situación de los campos en plena temporada frutícola? ¿En qué situación está en este minuto, Jorge?
Bueno, a ver, en términos de los trabajadores agrícolas, hoy día estamos empezando el pic de la cereza. Esta semana y la próxima empieza el pic de la cereza. Paralelo están con las cosechas de arándanos también. Y hasta el minuto no hemos visto un impacto en que haya menos gente para la cosecha.
Ya. ¿Okay?
Te explico por qué. Había una redistribución de gente. La verdad que la cosecha cereza está bastante activa, la cantidad de fruta está dentro de las estimaciones, y hay mucho movimiento hacia la cereza hoy día en cosecha y a la arándano. Hemos visto, sí, algunos problemas en otras labores culturales, pero para efectos de cosecha yo diría que estamos bien.
Ya, pero minuto. Esta redistribución que tú hablas es algo, una medida que se tomó ahora, hace poco, porque hasta hace unos meses estábamos hablando de precisamente una falta de mano de obra importante para esta cosecha.
Yo creo que sirvió el trabajo gremial, este llamado que hicimos desde el invierno, que hemos estado comunicando, ¿no es cierto?, que había un déficit. En el invierno hablamos de un 70, un 50, que hubo problemas en las cosechas de cítricos, que lo hablamos en algún minuto. Hoy con la fruta fresca no lo estamos viendo. Esto ha tenido un incremento, sí, de un 30% en los costos, pero la verdad que buscando el equilibrio, hoy día estamos en una buena condición de fruta. Bueno, estamos en plena temporada.
Perfecto. ¿Y cuáles son en este minuto la problemática que los está afectando?
Mira, yo te diría que a ver, siempre, tú sabes que en el mundo agrícola siempre hay algo, ¿eh? Y todas las temporadas son distintas. Hoy día te diría que el tema logístico es lo que más nos está preocupando. Hay un problema, no solamente en una alza de costos de contenedores, de prácticamente el doble y el triple, depende un poco el destino, sino que también había un tema con los materiales, por el mismo este concepto de la logística. La logística es un tema que nos tiene complicado. Y lo otro que estamos mirando con preocupación es qué va a pasar con la variante Omicron en distintos puertos, si es que no vamos a tener algún problema de cierre de puertos. Hemos tenido reuniones con el embajador en China, con la Asociación de Exportadores, para ver un poco, ir monitoreando el día a día esto.
Ya, o sea, logística y Omicron son lo que en este minuto está a la expectativa. La mano de obra, y para cerrar ese tema, está en este minuto solucionada, Jorge. ¿Se solucionó con aquello de las visas temporales? ¿Se solucionó con el IFE laboral? ¿Con qué se solucionó finalmente?
Yo creo que todo esto suma, ¿no es cierto?, para que esto se vaya solucionando. Ahora te digo que las cosechas se ven sin problema. Pero estamos viendo que hay otras labores agrícolas que no se están pudiendo hacer porque ha habido un movimiento de gente hacia la cosecha, que es bastante lógico, porque paga mucho más que otras labores.
Ah, ya. Ahora se está yendo la gente a la cosecha porque se está pagando más. Ya, perfecto.
Noticia en desarrollo.
¿Y cuáles son esas otras labores que están
creciendo? Mira, por ejemplo, así muy técnica, pero hoy día en la uva de mesa estamos en toda la época de los arreglos de racimos, que es tan simple, o sea, es tan importante para poder tener una buena fruta, que hoy día estamos con problemas. Entonces, se han mermado otras cosas, pero la cosecha está ok.
Ya. Estando la cosecha ok, Jorge, ¿cómo los está afectando? Yo vi unas declaraciones tuyas esta semana respecto a la ola de calor que estamos enfrentando.
A ver, Esta semana ha sido inusual en términos de calor. Oye, inusual, pero que cada vez más habitual. Eso es un poco el mensaje.
Yeah.
Definitivamente el cambio climático tiene este tema de las olas de calor, que hasta hace algunos años, no sé si te recuerdas, llegaban en enero, febrero, ya más tarde en la temporada o en la mitad de la temporada. Hoy día estamos viendo la de calor muy temprano en diciembre, lo que es bastante inusual. La preocupación es que hoy día estamos viendo en algunos ríos que el agua está más clara. Cuando el agua está clara es que viene agua de glaciar. Y eso es una preocupación, porque empezamos a agotarnos las reservas. Agua de glaciar, en Chile hay 7.000 glaciares, y ese es un tema súper preocupante. Yo creo que lo que no podemos hacer es ir gastándonos las reservas hoy día, teniendo herramientas de agua que tenemos que implementar.
¿Cómo está enfrentando el gremio ambos problemas? Y me voy a la parte tecnológica, no sé, o innovación o inversión más bien en el rubro, por ejemplo, pensando en mirándose adelante, pensando en reemplazar tal vez la mano de obra a través de tecnología, y por otra parte también a través de la misma tecnología enfrentar el tema del déficit hídrico.
A ver, una de las soluciones para el déficit hídrico, que hay muchas. Uno es la implementación de riego tecnificado y tecnología de agricultura de precisión en, ¿no es cierto?, la toma de decisiones de eficiencia de agua. Pero la otra, que es la más importante, es cómo generamos nuevas fuentes de agua. Que esa es una gran discusión que ha estado siempre arriba de la mesa. Las plantas de desalinización, la recuperación de acuíferos, la profundización, ¿no es cierto?, de los acuíferos. Ahí hay un tema que tenemos que avanzar. Ahora, del punto de vista muy rápido, ¿cómo somos más eficientes en el uso del agua? Hoy día no solamente basta, Verónica, con tener un riego tecnificado, sino cómo nos informamos bien de ese riego para tomar mejores decisiones en la eficiencia en el uso del agua.
A propósito de este tema, Jorge, me estoy saltando varios temas, pero tenemos tanto que hablar. Cuando tú dices, son las cosas que debería uno empezar a planificar o a ver cómo enfrentar esta situación, y estamos a una semana prácticamente de las elecciones. Entonces, ¿cómo se perfilan que ambas candidaturas hayan incorporado, si es que tú percibes que se han incorporado en términos de intereses, los intereses del agro en los programas de gobierno? respectivos.
Yo los veo a ambas candidaturas débiles en términos de la movilización agrícola.
Ya.
Me gustaría que se profundizara el tema del agua mucho más, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a primero dar garantías, certeza, y cómo vamos a enfrentar esta situación de cambio climático, pero con, digamos, cómo lo va a enfrentar el Estado desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la institucionalidad? Yo creo que ahí todavía hay, y también el mundo rural, yo creo que hay mucha discusión urbana hoy día respecto a la descentralización y otros temas que hoy día se están hablando con tanta fuerza, y no veo al mundo rural incorporado en esta conversación.
Jorge, ¿cómo ves tú que debiera enfrentarse este tema en las próximas temporadas? Estamos hablando de la cosecha, estamos hablando del minuto actual, ¿se va a volver a repetir este escenario? Porque al parecer la pandemia llegó para quedarse, independiente que estemos mucho mejores, que estemos avanzando a etapas ya de mucho mayores, de mayor apertura, pero al parecer vamos a seguir viviendo con la pandemia, ¿no?
Bueno, la pandemia lo que nos ha puesto presión en el tema logístico, ¿no es cierto? En todo lo que es la disponibilidad de materiales, la distribución de contenedores, la presión que hemos tenido, y sobre todo para las frutas de contrastación, como la nuestra, es ver qué pasa con los rebrotes, o bien con una nueva cepa que genera alguna suerte de presión en los puertos. Eso ya lo hemos vivido y es una mala noticia. Diría que eso es un poco lo que hay que preocuparse desde el punto de vista de la pandemia.
Estamos conversando con Jorge Valenzuela, presidente de FEDEFRUTA. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge. Seguimos conversando de inmediato contigo. Antes les cuento que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información en biopoliagua.com. Volvemos de inmediato, no se vayan.
Metal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Quimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Cabido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Conoce los envases inteligentes Packlife Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos e inocuos por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en packlifehome.cl. Seguimos conversando con Jorge Valenzuela, presidente de FEDEFRUTA. Jorge, respecto de lo que han sido temporadas anteriores, esta del 2021, ¿cómo estamos?
A ver, como te decía al principio, todas las temporadas son distintas. Esta es una temporada que en términos de condición de fruta y calidad de fruta yo la veo bastante buena. El no tener lluvias de primavera, que ya son cada vez menos frecuentes, hace que la condición en general, cuando uno habla de condiciones, la calidad de la fruta sea bastante buena y que se proyecte una buena poscosecha. La verdad que la disponibilidad de agua, como te decía, yo creo que estamos empezando a agotarnos algunas reservas. Está. Y yo creo que en términos de calidad, Verónica, vamos a tener una buena temporada. En términos productivos.
Ya, es que te lo pregunto porque tú dices, claro, todas las temporadas son distintas, pero respecto del año pasado, por ejemplo, esta temporada y la exportación de frutas, me imagino que no se ha visto mermada. Eso es lo que te quiero preguntar. A pesar de
todo,
a pesar de todo,
no,
a pesar del cambio climático, a pesar de la pandemia, a pesar de la falta de trabajadores, a pesar del calor, a pesar de todo.
Mira, no, yo soy bastante optimista. Ahora, salvo que venga algún evento climático como el que tuvimos el año pasado a finales de enero, que fue devastador, porque yo una lluvia de 100 milímetros no son algo normal. Hasta el minuto te diría que viene bastante bien en términos productivos.
Ya, o salvo que se dé alguna situación anómala, como la que hubo el 2020 con toda esta polémica por la notificación de cerezas infectadas con un fitopatógeno, ¿no? En que iban desde Chile a China. ¿Cómo ha sido el trabajo que se ha realizado en Chile para evitar que este tipo de situaciones se repitan?
Bueno, a raíz de eso, una súper buena pregunta, porque me han llamado mucho para preguntarme por lo mismo, por el virus fitopatógeno. Aclarar que estuvimos trabajando durante todo este año con las autoridades chinas, el SAC y los gremios, para poder establecer un protocolo de trabajo para evitar, ¿no es cierto?, el envío de fruta con este fitopatógeno.
Yeah.
Fitopatógeno que no le hace nada al humano, nada, es un virus específico de la cereza, del cerezo.
Ya. Yeah.
Para aclararlo.
Ya. Yeah.
Bueno, estamos en desarrollo con el protocolo, se han encontrado muestras positivas, negativas, la verdad que estamos trabajando tanto en Chile como en China para el levantamiento de información necesaria para ir perfeccionando estos protocolos.
¿En qué consiste este protocolo que se aplica para permitir que la fruta llegue de manera adecuada a los mercados internacionales?
Bueno, se hacen muestras del test de ELISA y PCR en los huertos para identificar árboles que estén con este problema, y también se hace muestras en fruta, en los packing, para ir en la detección de esto. Estamos en eso, la verdad es que estamos en plena temporada, por lo tanto, eso sí que es sumamente importante, de que todos los productores, todas las exportadoras que tienen la conciencia de esta situación estén en el levantamiento para ver finalmente qué nivel de problema podemos o no tener, en qué variedades, en qué zona, y poder hacer un buen levantamiento para ir perfeccionando este protocolo.
Ya, pero no hay novedades respecto a eso. Hay un trabajo nomás, pero no hay novedad hasta el momento.
Claro, yo te diría que la novedad fue hasta agosto, fines de agosto, en que se cerró el protocolo, que era el gran tema, cómo lo íbamos a hacer. Y hoy día es una noticia que se está ejecutando, un trabajo que se está haciendo.
Jorge, tú mencionaste en la primera parte el tema de la logística, que puede ser bastante complicado en estos momentos para la industria. Claro, aparte de la falta de trabajadores que ha impactado al sector, también hay preocupación por el alza de insumos agrícolas, ¿verdad? Y por otro lado, estos retrasos que se pueden generar en los mercados internacionales a raíz de los puertos y del cierre de algunos o atochamiento en algunos. ¿Cómo ven esto ustedes a futuro? ¿Va a volverse también a una normalidad en términos de operación?
Bueno, esperamos que no. Yo la verdad que tengo bastante confianza en las empresas de logística, en general las navieras, que están avanzando rápido en cómo solucionar esto. Porque no solamente nos afecta a nosotros en la agricultura, sino que afecta a prácticamente la economía completa.
Exactamente.
Todo producto importado. Como tú muy bien dices, todo el alza de precios que hemos tenido con los insumos, la mayoría de los insumos para la producción frutícola son de afuera. Tanto en los productos, ¿no es cierto?, agroquímicos, como también en los fertilizantes. Y eso ha subido muchísimo el costo, no solamente el costo, sino también la disponibilidad. En los procesos biológicos, el momento óptimo de la aplicación de un producto es sumamente importante. Es detener una plaga, una enfermedad en un momento, y eso ha sido súper complejo. Hemos tenido que recurrir a muchas herramientas agronómicas, estamos trabajando fuerte en eso. Bueno, es parte de la complejidad. Yo espero que esto se vaya solucionando en la medida que se va normalizando la pandemia. ¿Cuándo se va a normalizar? Nadie lo sabe. En la medida que estas variantes no sigan saliendo, ¿no es cierto?, y que la gente se vacune y que las vacunas sean cada vez más específicas, me imagino que vamos a ir avanzando. Yo soy optimista, Verónica, porque la situación del año pasado, en esta misma fecha, era diametralmente opuesta a lo que estamos enfrentando hoy día desde el punto de vista de la pandemia. Yo creo que cada año vamos a ir avanzando, pero es algo que vamos a tener que aprender a convivir.
Aún así, hay variantes que no manejamos, ¿no? Y que tienen que ver con situaciones que suceden afuera, por ejemplo, el atochamiento en puertos durante el verano del hemisferio norte. ¿Cuán perjudicada podría verse nuestra imagen país como exportadores, como productores?
Yo creo que nosotros, desde el punto de vista de la imagen, como un proveedor seguro, no se ha visto afectada.
Ya.
Hemos cumplido con todos nuestros compromisos. Y esto viene de todos, ¿sabes? Desde que se decretó a la agricultura como infraestructura crítica, que se permitió seguir trabajando, el compromiso de todos los agricultores y todos los exportadores por sacar adelante las cosechas, nosotros hemos cumplido con nuestros compromisos. Yo diría que la imagen país, desde el punto de vista de la fruta, no se ha visto complicada. Hemos seguido cumpliendo con todos nuestros compromisos. Pese a los cierres de algunos puertos en algunos minutos, que es lo que nos preocupa hoy día, o sea, que esta variante no nos provoque la misma situación que tuvimos la temporada pasada y antepasada, sino que sea ya un poco más aprendida la lección para esos países y para nosotros. Nosotros también hemos implementado manejos de post cosecha de la fruta, que hace que esta vida post cosecha sea bastante mayor. Hoy día una cereza puede tener una vida post cosecha desde cosecha hasta consumo de 50 a 60 días, lo cual, ¿no es cierto?, lo hace un producto más viable de exportar.
Jorge, y a propósito de los envíos nacionales, ¿sigue siendo la cereza la estrella del sector durante esta temporada?
Al parecer va a ser de nuevo la estrella.
Ya.
¿Cómo está la calidad? Hoy día estamos con una calidad de cereza excepcional, ¿eh? El año pasado tuvimos mucha fruta porque habíamos tenido una primavera muy benigna para la producción. Eso significó que cuando uno tiene mucha fruta, y lo estamos viendo en la cereza, hay una suerte de alternancia. Hoy día tenemos menos cantidad, pero mucha mejor calidad. Entonces estamos, la verdad, que muy optimistas, y sigue siendo aparentemente la estrella de nuestra fruta.
Calidad que me imagino es súper valorada afuera.
Así esperamos que sea valorada afuera.
¿Cuáles son las perspectivas de exportación y el principal mercado al que seguirán apuntando?
Bueno, con la cereza sigue siendo China, Asia, pero este año estamos ya con envío muy importante a Estados Unidos y a Europa. Hemos estado tratando de diversificar nuestra exportación con la uva de mesa, Estados Unidos y luego Asia, arándanos también. Un poco depende de la fruta, Verónica, de dónde van a ser los envíos.
Jorge, dos preguntas para terminar a modo de balance. El 2021, ¿cómo lo calificarías? ¿Cómo fue para el sector frutícola?
Con tremendos desafíos logísticos, como nunca, operativos, en términos, primero, con el tema de los trabajadores. El tener a los trabajadores, ¿no es cierto?, uno que estén en número y otro que estén contentos con las condiciones laborales, que hoy día son cada vez estándares más altos, de los cuales estamos todos súper de acuerdo. Hemos tenido entonces problemas logísticos y problemas de materiales, de insumos. Ha sido una presión que hemos tenido bastante grande. Sumado al cambio climático, que es algo que estamos aprendiendo a conocer, en el cual el agua ya es un recurso cada vez menos disponible, por lo que vamos a tener que empezar a trabajar desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista de la inversión. Me imagino que tú has tenido entrevistados que ocupan cobertera en los campos, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Para disminuir la radiación solar y para disminuir la evapotranspiración de los árboles, cosa de consumir menos agua. Se nos viene un mundo hoy día de agronómico, de cambio, que lo estamos viendo. Antes lo veíamos muy lejano, diría que el cambio climático es muy rápido, es muy violento. Entonces, ese es un poco el llamado, a ponerle mucha atención a eso y tomar las precauciones y las inversiones necesarias.
¿Fue un año bueno o malo?
Un año raro. Bueno, yo creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno, pero con la cantidad de incertidumbre, ¿no es cierto?, no solamente desde el punto de vista climático, sino de otros puntos de vista, son años raros, hay que ajustarse.
Y eso mirando hacia atrás, y en menos de un minuto mirando hacia adelante, ¿qué esperas del futuro gobierno aquí en Chile?
Bueno, que el futuro gobierno crea en la agricultura, crea en nosotros los productores, en las exportaciones, en que somos un mercado tremendamente, o sea, somos un rubro tremendamente importante, que nunca se lo olvide al gobierno que nosotros generamos en la fruta, solo en la fruta 700.000 empleos directos, y que eso tiene, hay casi 3 millones de chilenos que viven de hoy día de la fruta, a lo largo de todo Chile, desde, la verdad que hoy día estamos desde Arica a Punta Arenas ya con fruta, en algunas zonas más concentradas, pero somos un sector importante, que damos mucho trabajo, tenemos un componente social muy importante, y que el ecosistema rural es algo que también tienen que hacerse cargo los gobiernos.
Jorge Valenzuela, presidente de FEFRUTA, muchas gracias por este contacto. Yo creo que a esta altura ya nos vamos a volver a ver el próximo año, quién sabe. Jorge, muchas gracias, oye, buenos días.
Muchas gracias a ti, Verónica, buenos días.
Nosotros nos separamos, Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo, ya volvemos aquí en el aire.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Micoapply, potente antiestrés biológico que potencia la capacidad radicular frente al estrés hídrico, está con nosotros aquí en El Agro. Mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Les cuento que hace algunas semanas se dieron a conocer nuevos resultados del catastro frutícola de Sirén para las regiones de Atacama, Coquimbo y O'Higgins. Atacama, Coquimbo y O'Higgins. En esta última zona destacó el alza de más de 67% en superficie de cerezas. A propósito de lo que conversábamos al principio del programa respecto al año 2018, mientras que en Coquimbo y Atacama registraron bajas en sus superficies destinadas a frutales. Hoy queremos abordar estos resultados, pero también analizar otro proyecto respecto del estudio de suelos de la macrozona sur, que está desarrollando Sirén con una nueva tecnología y que permitirá actualizar las cifras de erosión del suelo en el país y que pequeños agricultores puedan tomar medidas frente a este escenario. De todo ello vamos a conversar con María Angélica Osores, miembro del equipo de Catastro Frutícola de Sirén, y también con Juan Pablo Flores, jefe de la Unidad Forestal de Sirén. ¿Cómo están ambos, María Angélica, Juan Pablo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Muy buenos días, gracias.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, quiero partir con María Angélica preguntándote por los datos que reveló este nuevo catastro frutícola realizado en tres regiones del país. María Angélica, ¿cuánto ha cambiado la distribución de la superficie frutícola en general en Chile y qué tan relevante es el efecto del cambio climático en este sentido?
Bueno, te puedo contar que el rol del Sirén es traspasar una importante información que recopilamos nosotros, que es el catastro frutícola, ¿ya? Este último proyecto que se realizó, que son en las regiones de O'Higgins, Coquimbo y Atacama, arrojó un total entre las tres regiones de 130.917 hectáreas, representando el 36,9% del total nacional, totalizando 352.970 hectáreas a nivel nacional.
Ya, o sea, bastante. Ahora, sí. María Angélica, ¿ha sido capaz el rubro frutícola de adaptarse a los cambios del clima que son tan evidentes hoy en día y que te preguntaba yo? Claro, ¿más difíciles, por ejemplo, para unas regiones que otras?
Por supuesto. Te puedo decir que sí, efectivamente la fruticultura es muy dinámica Y la primera adaptación de la fruticultura es ir moviéndose en el territorio en dirección hacia el sur. Y junto con esto, ir modificando las variedades de las especies ya consagradas. Y por supuesto, no hay que descartar la entrada de nuevas especies en el contexto saludable y que son de características en producción de más al sur, como el maqui, el calafate, entre otras.
Ya, pero ¿ha sido más fácil o más difícil para algunas regiones adaptarse a este cambio climático?
Mira, en el norte yo pienso que es más complicado adaptarse por un asunto del agua. O sea, tú sabes que en algún tiempo los israelitas dijeron ya, tengo clima en el norte y había agua, ¿cierto? Llevamos fruta, en este caso las vildemesas. Claro, se adaptaron perfectamente, pero en la medida que empiezan a disminuir las precipitaciones, que es uno de los requerimientos para tener agricultura, en este caso fruticultura, independiente de las temperaturas, si no hay agua es complicado realizar fruticultura. Pero hay que adaptarse, se adaptan con nuevas tecnologías de riego.
María Angélica, a ver, ya que nos metimos de lleno en esto, Juan Pablo, te voy a pedir que nos esperes porque ya vamos a ir con el tema de la erosión de suelo. Quiero terminar con este tema, María Angélica. Yo al principio dije cuáles son algunos resultados, por ejemplo, que más del 67% de la superficie era de cerezas en la región de O'Higgins, ¿no? Entonces, y sin embargo bajó en Coquimbo y Atacama en la superficie de frutales. Pero más allá de ese dato, ¿cuáles son los resultados más importantes de este estudio que se hizo, de este catastro en estas tres regiones?
En las tres regiones tenemos, por ejemplo, que O'Higgins arrojó el 95.000 hectáreas, Coquimbo 27.000 hectáreas y Atacama bajó de 10.700 para ser hectáreas en el año 2015 a 8.200 hectáreas en el año 2021.
Ya, explícame O'Higgins, por qué esa alza y esta baja.
Bueno, lo más importante es la disminución de la vildemesa. La vildemesa es una especie frutícola que requiere de mucha agua, ¿ya? En especial en las zonas de Atacama y Coquimbo ha disminuido los niveles de agua, los niveles en los ríos, los niveles en las capas freáticas. Por lo tanto, afecta todo lo que sea plantaciones frutícolas y que lo que hacen los productores, disminuyen, eliminan, o por ejemplo, de 10 hectáreas, en vez de tener 10 hectáreas, ellos riegan una hectárea. Por lo tanto, nosotros tomamos la información de la hectárea que está funcionando. Aunque tengan 10 hectáreas plantadas, ellos están manejando productivamente hoy día una hectárea o dos hectáreas.
Ya, la situación de Atacama, por ejemplo, es una situación, María Angélica, que podría llegar a revertirse, ¿o no? ¿Esta disminución?
Yo pienso que es difícil que se disminuya en cuanto a lo que es vildemesa. Puede a lo mejor crecer en otras especies que requieran menos volúmenes de agua.
Ya.
Que un fruto jugoso, suntuoso, como la vildemesa, es difícil llenarlo, finalmente, que es con agua y azúcares.
Ya, o sea, más que una reversión, puede haber una reconversión.
Claro, tienes temperaturas, pero no tienes agua. Entonces tú tienes que llenar el grano.
Y por otra parte, hacia el sur, a partir de O'Higgins, por ejemplo, donde sí ha habido un aumento de hectárea frutícola, ¿eso puede llegar o puede potenciarse aún más?
Yo pienso que sí puede potenciarse, pero lo que pasa es que se potencia con los riegos, pero no con volúmenes de agua, sino más bien con el manejo técnico de los sistemas de riego, inclinándose más en vez de surco o tendido, yendo hacia los riegos por goteo, que son volúmenes de tierras que se riegan. Tú no riegas todo el suelo, riegas volumen alrededor de la raíz.
El catastro frutícola, de alguna manera, es como una especie de radiografía, ¿no?, de lo que está sucediendo. ¿Qué importancia tienen estos resultados tanto para el Estado como para los mismos agricultores?
Mira, la fruticultura se ha desarrollado de forma vertiginosa y exitosa en Chile. El proceso continúa a pesar de la afectación generada por el cambio climático, con lo que hemos conversado de los corrimientos de precipitaciones. La evolución de la fruticultura está evidenciada en el catastro frutícola y demuestra que el rubro ha sido capaz de adaptarse a los cambios, incorporándose en otra zona, corriéndose con nuevas tecnologías de riego, aplicando innovación en modelos de producción y en localización de zonas más adecuadas a nuevas plantaciones. Mm. Y a través de este instrumento nosotros podemos conocer tendencias y comportamiento del mercado en el rubro frutícola, que por años este ha sido reconocido como una de las principales actividades de la agricultura chilena.
Así es.
Permitiendo no solo atender el mercado nacional, sino que haciendo exportaciones, ¿verdad? Y de hecho, Chile tiene unos productos que son bastante valorados afuera. Y este censo, ¿cierto?, productivo frutícola, radiografía que nos permite desarrollar importantes estudios, considerando el cambio climático, ¿cierto?, temperaturas y precipitaciones, que son las fuerzas que están moviendo el sistema, modificando no solo la forma de producir, sino que también con las especies y las variedades. Hoy día, como dije anteriormente, más consagrado con las especies que están hoy día produciéndose, con cambios varietales, ¿cierto? Y obviamente la calidad y oportunidad en la entrega de la información es fundamental para que todos los agentes del sector puedan tomar decisiones adecuadas, y por ello nosotros estamos continuamente revisando los procesos de levantamiento de la información.
¿Qué otra cosa destacarías de este catástrofe, de este catastro en O'Higgins, Coquimbo y Atacama?
Bueno, yo te podría destacar aquí que dijimos ya que teníamos 95.000 hectáreas, sí, con un crecimiento de 12,4 en O'Higgins, con una participación de O'Higgins a nivel nacional de prácticamente un 27%, donde podemos destacar la especie más importante con un 67,6% de crecimiento, que es el cerezo, destacándose las variedades La Pins y La Santina. Y la comuna con mayor hectareaje es Chimbarongo, con 4.000 hectáreas. A nivel nacional, el cerezo representa el 47%, con 48.960 hectáreas, ¿no? Me refiero el cerezo O'Higgins a nivel nacional con un 47%.
Salvaje. María Angélica, ¿cuáles son los próximos catastros en que está trabajando SIREN?
Muy interesante, porque nosotros, SIREN realiza un programa de tres proyectos. El primer proyecto es Valparaíso Metropolitana, segundo, O'Higgins, Atacama, Coquimbo, y el tercero del programa es nueve regiones. Las nueve regiones que son desde el norte, con Arica y Parinacota, Tarapacá, seguimos con Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los lagos, los ríos y hasta Aysén.
Ahora viene eso, estas nueve regiones.
Sí, nosotros partimos el 6 de septiembre de este año, del 2021, capacitando a 17 profesionales del agro, que son los encuestadores que toman la información en terreno para nosotros poder hacer la evaluación de nuestros productos.
Uf, medio trabajo, qué interesante. María Angélica Osores, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta vuelvo con Juan Pablo para analizar qué pasa con nuestros suelos acá en Chile. ¿Nos esperan? Hoy más que nunca, preocuparse del agua es imprescindible. Mejora los procesos y la eficiencia de tu industria. Purifica tu agua con Texpro. Somos líderes en la evaluación e implementación de proyectos y servicios. Contamos con profesionales altamente calificados y una gran variedad de productos y equipos. Si buscas calidad y servicio en tratamiento de aguas, encuéntranos en aguas.texpro.cl. Ya volvemos.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y ahora, Juan Pablo Flores, jefe de la Unidad Forestal de SIREN, háblanos, pasemos al tema de la erosión de suelos. ¿Qué importancia tiene para Sirén y para la industria en general poder generar estudios de erosión de suelo, especialmente tomando en cuenta la situación del cambio climático que estamos viviendo?
Muy buenos días. Muy importantes fueron los datos que dio María Angélica respecto a este recurso que poco se sabe y que lo pisamos todos los días. Es un recurso estratégico para nuestro país porque es una fuente de alimento, de madera, de que combate y es la clave para el cambio climático, porque es un sumidero de carbono, porque también es insumo de medicamentos y la farmacia, medicamentos, porque es importante, porque estamos nosotros, los asentamientos humanos, arqueológicos, es muy importante el suelo. Entonces, ¿cuánto sabemos de él? ¿Cuánto perdemos cada año de este suelo? Porque es importante inventariarlo, radiografiarlo, estudiarlo. Y esa es una de las temáticas que a nosotros, como SIREN, nos importa, porque estudiamos los recursos naturales desde su creación del año 60, después del terremoto de Valdivia, se creó el IREN, Instituto de Recursos Naturales, y ahora se ha transformado en el SIREN, que es el Centro de Información de Recursos Naturales. Es muy importante. Es importante porque hemos podido realizar un primer estudio a escala nacional en el año 2010 y han pasado 10 años y tenemos la oportunidad de volver a conocer su estado degradativo.
Ya. ¿Este estudio se realizó dentro de la región del Maule?
Sí, ¿qué? Tenemos varios estudios. Se han ido acoplando. El área más crítica fueron todas esas áreas incendiadas. Nadie podrá olvidar esas nefastas imágenes que vimos en febrero del año 2017, donde incluso fallecieron muchas personas y se perdió gran superficie de bosques, plantaciones, agricultura. Afectó a toda la zona del secano costero de la séptima región.
Claro, cómo olvidarlo. Ahora, de ahí, desde esos acontecimientos, Juan Pablo, han pasado 5 años. ¿Qué porcentaje de suelo ahora erosionado se registra en la zona?
Sí, nosotros hemos valorizado no solamente en pérdida de suelo, sino también económicamente. Sobre el 70% de la superficie de esos suelos, estamos hablando de nuestras áreas de estudio del área incendiada, sobre 300.000 hectáreas, más del 70% tiene algún grado de erosión. ¿Ya? En términos económicos, porque uno le dice 70% de los suelos erosionados, pero ¿qué significa eso? Porque uno cuando lo traduce en dinero es cuando ya uno le toma el peso a esta cifra. Estamos hablando de más de 7.400 millones de pesos al año por la inacción, por la falta de generar alguna actividad de recuperación de esos suelos. Esta es la erosión, que lo que estamos hablando es el, para que nos entiendan nuestros auditores, es el desgaste de la superficie del suelo a través de la lluvia o el viento. El no tener una cobertura que cubre este suelo, el suelo se pierde fertilidad. Cada vez estamos gastando mayor cantidad de recursos en enmiendas, en colocarle más fertilizante, y cada vez estamos generando alimentos menos sanos.
Juan Pablo, ¿cómo pueden ustedes estimar la pérdida del suelo? Porque tú dijiste la mayoría de los suelos tiene algún grado de erosión. ¿Qué significa eso? ¿O en qué minuto ya el suelo pasa a pérdida total irrecuperable?
Bueno, nuestras disciplinas que se encargan al estudio de la ciencia de la tierra, nosotros ocupamos varios modelos de estimación, ¿ya? Una ecuación universal de pérdida de suelo, que se conoce hace mucho tiempo en el mundo y se aplica en muchos países del mundo, y también ocupamos información que podemos rescatar tanto de las muestras orgánicas de suelo que sacamos cuando visitamos el territorio, y el uso de los sensores remotos, que en este caso son las imágenes satelitales y datos que en este caso la innovación en este estudio en particular es el uso de sensores activos que a través del láser nosotros podemos radiografiar el suelo. O sea, no solamente podemos obtener una delimitación acabada del deterioro del suelo, sino que también podemos hacer estimaciones de pérdida de suelo en términos de tonelada hectárea.
Ya, ahora háblame de los resultados de este estudio ahí en la región del Maule. ¿Cuáles son los principales resultados? Quiero saber cuál es la situación de los suelos, las comunas más afectadas y si se van a poder recuperar a futuro.
La recuperación de suelo siempre conlleva a prácticas de, los ingenieros le llamamos de biotecnias, que es la incorporación de vegetación, reforestar esas áreas, ya sea con un cultivo agrícola, un cultivo forestal, y a través de hidrotecnia, o sea, establecer alguna hora de captación de agua, lluvia que cae poco en estos momentos, como entenderás, o alguna hora que pueda mejorar la regulación del ciclo hídrico. Pero en términos de lugares, para que la gente nueva, que seguramente nos está escuchando, hay tres comunas emblemáticas que fueron las más afectadas. Constitución, y aquí voy a hablar, una de las características de este estudio es que nos puede precisar en mayor detalle aquellas localidades. En el año 2010 hablábamos de comunas más afectadas. Ahora podemos detectar que el Valle del Pichamán, muy famoso por el ramal de Talca Constitución, está muy afectado por el tema de erosión. Toda esa agricultura de vía rural, ancestral, de esa zona ha sido afectada. El Mellico, Putú, Los Pellines, esas zonas de Constitución son altamente afectadas. 95% de la comuna, recordemos, de Empedrado, tuvo alguna afectación por incendio. Ese sector altamente afectado. Y como tercera comuna que diría, y ojalá que lo escuchen los planificadores, los que se dedican a la planificación local, la zona de Las Garzas y Sauzal. ¿Ya? Son esas zonas las que se han visto altamente alteradas por este efecto del incendio y también a su vez por la erosión de los suelos. Es ahí donde la intervención, los programas de recuperación de suelo degradado que tiene el Ministerio de Agricultura deberían focalizar los recursos para que los agricultores puedan reactivar su economía.
Exacto, María Angélica nos comentaba en la primera parte todo lo que de O'Higgins hacia el sur y ahí viene el Maule, digamos, todo lo que hay en potencial frutícola en la zona. Entonces, evidentemente la recuperación de suelo me imagino que es trascendente. Efectivamente, María Angélica, me gustaría saber tu opinión en base a lo que ustedes estudiaron ahí, si son terrenos que a futuro pueden tener una proyección de fertilidad enorme o no.
Nosotros hay que separar, por ejemplo, el norte, Atacama, Coquimbo, hay sectores con muchas pendientes, ¿cierto? En donde uno podría tener problemas de erosión, ¿cierto? Bueno, de hecho, te podría volver a repetir que cuando llegaron los israelitas con los nuevos sistemas de manejo de producción con la vid de mesa, hoy plantaban hasta prácticamente la planta en piedra. O sea, lo importante para ellos era el clima, ¿cierto? La temperatura y el agua. Y el suelo en ese minuto tú lo armabas, ¿ya? En zonas donde no hay suelo tú lo puedes armar, pues, como decía Juan Pablo, con nuevas metodologías de mejorar el suelo, ya sea orgánico, ya sea vía agua, etcétera. Y en la zona de O'Higgins es más difícil las erosiones, salvo en excepciones donde están las zonas más hacia la costa.
Claro, y que han sido provocadas por incendio, como mencionaba. Exacto, Juan Pablo. Sí. Juan Pablo, este estudio...
El Valle Central no tanto.
Juan Pablo, este estudio también lo están realizando en las regiones de los lagos, la Araucanía y los ríos, junto a INDAP, ¿tengo entendido?
Sí, ese es un punto importante a destacar. Este primer zona crítica, que fue la más afectada, está financiado por un bienes públicos de Corfo. Hay que mencionar a los que financian también.
Obvio.
Y de ahí se fue enlazando una cadena de convenios. Se vio que este tema es de alta relevancia para el país y se incorporó en las regiones de O'Higgins, Ñuble y Biobío, financiado por el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC. Y acabamos de llegar de la segunda campaña de terreno de muestras orgánicas, toda la zona de la macrozona sur, la Araucanía, los ríos y los lagos, incluyendo Palena y la gran isla de Chiloé, financiado por el INDAP. Y esperamos en un futuro conformarnos en algún programa de estudio y volver a estudiar la zona frágil de Isla Pascua, incluir la zona insular de Juan Fernández, muy afectada por la erosión y todo lo que es la producción de crustáceos y langosta, y por qué no a cumplir nuestra meta en el norte del país, también cómo están los estudios del catastro frutícola y la zona austral de Chile, Aysén y Magallanes. Con eso,
Juan Pablo, te quiero, perdón, preguntar, porque a propósito de todo este estudio que están haciendo ustedes, que es súper importante, la semana pasada conversamos con la senadora independiente Carmen Gloria Aravena respecto de lo que está legislando el Parlamento en este minuto, que es la ley marco de suelo en nuestro país. ¿Crees tú que hace falta un proyecto de ley, una ley que ordena, que protege, que clasifique los suelos?
Es muy importante tener una ley de suelo, un reglamento, un decreto que pueda avanzar en una gestión ambiental del suelo, siempre y es necesaria. Recordemos que tenemos compromisos nacionales. Acaba de terminar la COP26 con unas necesidades y compromisos país de carbono neutralidad que debemos cumplir de aquí al 2030-2040. Este tema es relevante. Estamos en una época donde hay una transición en el cambio de conducta, y eso tiene que venir dado por también un cambio administrativo de cómo nosotros vemos el medio ambiente.
Perfecto.
Y sobre todo este recurso al suelo, que para Chile es estratégico.
Sin duda. Bueno, María Angélica Osores, miembro del equipo Catastro Frutícola de Siren, y Juan Pablo Flores, jefe de la unidad forestal de Siren también. Quiero agradecerles por habernos entregado esta información tan interesante aquí en El Agro esta mañana. Y nada, que tengan un muy buen fin de semana. Muy amables los dos.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Sí.
Muy bien, y nosotros nos vamos entonces a una pausa comercial aquí en El Agro. Volvemos de inmediato y ya seguimos. No se vayan.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Agricultura te invita a escuchar La Ruta Inmobiliaria, un programa que te ayudará a tomar la importante decisión para la compra de tu próxima vivienda. Proyectos, financiamiento, tasación, avalúos, barrios y mucho más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana por Agricultura.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar. Representantes exclusivos en Chile de Starmax.
55 años y 67 días tardó en transformarse casi en una profecía la conversación que mantuvieron Gilmar y Nilton, dos cracks de la selección brasileña, en los vestuarios del estadio Ulevi durante la Copa del Mundo de Suecia en 1958. El guardameta no se fiaba del modesto Gales en cuartos de final. Ganó Brasil 1-0 con gol de Pelé y declaró que estaba dispuesto a morir por la selección. El lateral, sin dudarlo un segundo, respondió: "Si hay que morir, moriremos juntos", le dijo Nilton a Gilmar. Ese día del 1958, saltamos a agosto del año 2013 y con menos de 24 horas de diferencia fallecieron estas dos grandes figuras, Nilton de Sordi y Gilmar. La profecía se había cumplido tristemente.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Neumáticos Sancar es distribuidor de importantes marcas como Wanda, Bosman y Kitter para cuadrimoto, trailer, turf, ATV, mini cargador, retroexcavadoras, automóvil, entre otros. Disponibles en sucursales Cerrillos y Quinta Normal. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. En Teleempresas.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Hola, soy José Antonio Kast. Soy hijo, esposo y papá de tremendas mujeres. Trabajaré incansablemente para que todas las mujeres vivan en libertad y tranquilidad. Casadas, solteras, madres solteras, dueñas de casa, jefas de hogar, profesionales, niñas, jóvenes y adultas mayores, vivan en libertad y con seguridad. Por el futuro diferente para todas las mujeres de Chile, este 19 de diciembre, atrévete y vota 2. Vota por José Antonio Kast.
Porque tú y tu salud visual nos importa, hemos tomado las medidas y resguardos necesarios para que puedas atenderte en forma segura. Infórmate de nuestras sucursales abiertas en Schilling.cl. Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos.
En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
10:00 a.m. Un minuto.
En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de en AFP Plan Vital. Estamos cerca de ti con canales digitales 24/7. Cámbiate hoy.
¿Cómo están? Muy buenos días. Es hora de noticias en Agricultura. La Fiscalía de Castro confirmó que iniciará una investigación para indagar las eventuales causas que provocaron el grave incendio que dejó cientos de casas destruidas, quemadas en la comuna de Castro. La información fue entregada por el Ministerio Público, que manifestó que se indagarán distintas líneas que estarán a cargo del Laboratorio de Criminalística y de la SIC de Carabineros para iniciar las pericias. Uno de los elementos que se buscará dilucidar es si hubo o no la intervención de terceros en el siniestro. El fiscal local de Castro, Fernando Metzener, manifestó que se buscará apoyar las labores científico-técnicas que se están realizando en el sitio del suceso y recopilar una serie de otros antecedentes con el objetivo de dilucidar esta tragedia. Por ahora no se registran personas fallecidas por este incendio que se convirtió en el más grande en la historia de Castro y también en la historia de la Isla Grande de Chiloé. Cambiémonos de tema. El noveno juzgado de garantía de Santiago declaró admisible la querella contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por el delito de fraude fisco en el que presuntamente incurrió durante su administración en la comuna entre los años 2016 y 2021. Dentro de los antecedentes generales del documento se sostiene que la exautoridad generó un perjuicio por más de 21.692 millones de pesos, en lo que se califica como uno de los mayores fraudes que se conoce en la historia municipal. Sobre posibles condenas contra el ex líder del municipio, José Pedro Silva, abogado de Tomás Bodanovich, actual alcalde de Maipú y querellante de la causa, indicó que dado el monto del perjuicio que están imputando, nos encontramos en el tramo más alto de la pena de fraude al fisco, que va entre 5 años y un día a 15 años. Bueno, habló Katy Barriga y dijo que ella va a tomar acciones legales también por injurias. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en nuestro Twitter, @agriculturafm, y también en nuestro Instagram, @radioagricultura. ¿Cuántos grados hay en este día que se ve hasta el momento cubierto? 14 de temperatura. Se siente fría esta mañana. La máxima que tendremos en Santiago será de 24 grados y en general será un día cubierto. Sigan en compañía de Radio Agricultura y nos volvemos a encontrar en una hora más. Buen día.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. Una presentación de Ahora en AFP Plan Vital y logra tus planes. Estamos cerca de ti. Cámbiate hoy.
En AFP Plan Vital queremos que descargues la mejor experiencia y asesoría con nuestra nueva app. Descárgala ahora y comienza a tomar las mejores decisiones para tus ahorros. Revisa toda la información que necesitas en segundos, estés donde estés. Proyecta tus planes para el futuro. Descárgala hoy. AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Esta mañana, CALS son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Fíjense que un embalse de 237 millones de metros cúbicos está cambiando la cara de ciertas comunas del secano costero de la región de O'Higgins, donde solo habían espinos, cactus y rebaños de oveja. Hoy se empiezan a ver inéditas plantaciones de frutillas, arándanos y cerezos, entre otros frutales. Todo esto gracias a un proyecto financiado por el gobierno regional de O'Higgins y ejecutado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, del que hoy vamos a hablar junto al coordinador de la iniciativa, Juan Pablo Subercazó, académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Qué interesante lo que nos vienes a contar. Justamente para conocer mayor detalle, cuéntanos en qué consiste este proyecto que lideraste en el secano costero de la región de O'Higgins.
Bueno, contarte que nosotros nos presentamos un proyecto FIC, Fondo de Innovación Competitiva de la Sexta Región, y ahí, con el apoyo de las asociaciones de agricultores de Manchihue, Lolol y Pumanque, conseguimos financiamiento para esta transformación del secano hacia zona de riego. Aclarar primero de que nosotros aprovechamos esta circunstancia de que se licitó el embalse Convento Viejo y se disponibilizó del agua que entrega el embalse y que permite a muchas comunas tener más agua, pero particularmente a estas del secano, son tierras que pasan de no tener agua con el escenario que tú describiste muy bien, de espino, abra y muy poco verde, a tener hoy día la típica zona central bajo riego, donde uno empieza a ver hacia los lados verde con cultivos de frutales y cultivos de plantaciones anuales.
Ya, eso te quería preguntar, ¿cuál era la situación antes de estos terrenos, antes de implementar el proyecto? ¿De absoluta sequedad? ¿Cómo era?
Sí, teníamos un secano que además se ha visto afectado por ya 11, 12 años de sequía. Entonces, el agua disponible era la lluvia del invierno y si es que eventualmente habían algunos derechos de agua subterránea, muy poco. Entonces, efectivamente, uno pasaba por ahí y veía espinos por todos lados. Y era tierra que, con suerte, algunos valientes se atrevían a poner un trigo y cruzar los dedos para que la lluvia de invierno fuera suficiente para que la cosecha valiera la pena.
Y ahora, ¿por qué ese lugar, por qué era tan necesario un proyecto como este en ese lugar?
El Hay dos cosas. Uno es el convento viejo, que es este embalse que está cercano a Chimbarongo y que garantiza seguridad de riego para muchas comunas de la sexta región y además entrega agua donde antes no existía. Entonces, tiene dos beneficios. Uno, en lugares donde ya había agua, que este convento viejo, este embalse, permite darle seguridad y por tanto los años con sequía van a tener más disponibilidad de agua. Y lo otro era donde es la transformación más radical. Estos lugares donde no había agua y que hoy día se transforman en zonas agrícolas bajo riego.
Claro.
El proyecto, la importancia que tiene es que da capacitación, transferencia técnica y va generando una unidad de modelo en cada una de las regiones, porque una persona que toda su vida se ha dedicado a la crianza de ovejas, se ha dedicado a cultivo más bien de carácter extensivo en el secano, de la noche a la mañana empezar a plantar frutales, bueno, no es fácil. Y además, el costo del agua es importante, son cerca de 400.000 pesos al año por hectárea. Entonces, si yo me dedico a producir maíz, probablemente, con suerte, voy a terminar pagando el costo del agua.
Claro. Ahora, me imagino que para eso, justamente, usted hicieron todo un diagnóstico del lugar, su característica, pero además de eso, a propósito de lo que estás comentando, del perfil de la gente, ¿no?, del lugar, de cuáles eran las potencialidades de los productores y las mismas necesidades de los productores del lugar, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que sacaron de ese diagnóstico?
Ya, es muy importante señalar que nosotros realizamos algunos diagnósticos, pero el fuerte fue utilizar algunos de los cientos de diagnósticos anteriores que habían. Se había gastado mucha plata en diagnóstico. Nosotros más bien nos fuimos al tema sociológico y pudimos llegar a varias conclusiones. Primero, vimos cuáles eran los cultivos más rentables por hectárea bajo las condiciones afoclimáticas, pero después hicimos el estudio más rentable por metro cúbico de agua. Porque si el agua es cara y la tierra no es escasa, porque hay, en general un pequeño agricultor de esa zona tiene bastante hectárea, una hectárea de riego básico allá son por lo menos 15 hectáreas, o sea, hay un efecto multiplicación de superficie. Y finalmente, hay una gran limitante en mano de obra. Son comunas donde los jóvenes han migrado en búsqueda de oportunidades, dado que están zonas de bajo nivel de oportunidades y que hoy día se transforman. Diría que es una de las cosas más hermosas que tiene este proyecto, es generar oportunidades y que las personas no están obligadas a migrar para tener oportunidades, sino que ahí mismo, en su propio terreno, en su propia comuna, van a estar la oportunidad.
Por cierto, y cuéntanos, Juan Pablo, ¿cuál es la historia de este embalse de Convento Viejo? Que ya mencionaste tú, felicitado, pero ¿en qué condiciones estaba? ¿Cómo se produce esa oportunidad?
Bueno, es una larga, larga historia.
Pero resúmela.
Que te la vamos a resumir muchísimo. Sí, no, el otro da para varias botellas de vino conversar. Esto fue un proyecto que partió en 1970 y bajo el gobierno de la Unidad Popular se iba a terminar este embalse y quedó medio camino. Y ahí ha estado permanentemente en el arriba del tapete de que necesitábamos este embalse, pero recién en el año 2006 se logró terminar la primera parte del embalse. Se licitó, es una licitación privada, y de a poco han ido aumentando la capacidad y han ido llegando a nuevas comunas. Y ya llegó el agua a la comuna de Los Lol y de Pumanque, pero aún no llega el agua a Marchihue. Teóricamente el año 2020 debería haber estado el agua en Marchihue, pero todavía no llega ya. Entonces ha sido un tema que va avanzando a poco, que ha costado sudor y lágrima, pero está cambiando el escenario de estas regiones, de esta comuna de la región de O'Higgins, hacia lo que se conocía como el secano costero interior.
Ya, pero para este proyecto el convento viejo va a operar full, ¿o no? Es vital, o sea, en esa zona está llegando.
Como te digo, ya llegó en Lolón y en Pumanque, pero en Marchigüe todavía estamos a la espera de que llegue el agua, pero no por eso vamos a quedar parados, sino que ya vamos a hacer esta estación experimental con los sistemas de regadío, con sistemas de sensores, con sonda de capacitancia, o sea, con la última tecnología para poder tener un riego lo más eficiente posible y tener cultivos frutales rentables.
¿Les va a cambiar la vida a los agricultores de ese sector? Te lo pregunto porque me imagino que el impacto que ha tenido la mega sequía ahí ha sido brutal, ¿o no?
Bueno, todos hemos sufrido la sequía, ¿no? Pero si tú contabas con unas gotitas de agua que tenían que caer en invierno y ni siquiera cayeron esas gotitas, sí, estoy de acuerdo que es duro. Esta pregunta me la han hecho antes, ¿eh? Y la respuesta es muy simple: la transformación o el cambio ya ocurrió, y ya ocurrió porque el valor hectárea ha subido más de 10 veces. O sea, una hectárea antes de Convento Viejo operando costaba el 10% o menos de lo que vale hoy día. Nuestro desafío va en que este aumento en el valor del activo que tiene el agricultor tenga posibilidades de capitalizarlo él, no solamente a través de la venta, sino que pueda él cultivar, puede hacer asociaciones, puede arrendar una parte y desarrollar otra, puede ser parte de esta conversión y no solamente haga un negocio de aumento del activo y una venta del activo. Yo no soy quien para criticarlo, pero el ideal es que si hay oportunidad hoy día sean los mismos agricultores que puedan aprovecharla, sobre todo sus hijos, y no sea una obligación migrar para tener oportunidades.
¿Y esa zona tiene ahí un alto potencial para crecer y no migrar, como dices tú?
O sea, claro, pues las hectáreas están, con la llegada del agua podemos generar producciones que son muchísimo más rentables las que habían antes, y además con un requerimiento de mano de obra y con un montón de servicios anexos que requiere la agricultura.
Juan Pablo, y aparte del agua misma, que es vital sin duda, el tipo de suelo, la zona misma, ¿dan las condiciones para que esto efectivamente crezca?
Ese fue el primer aspecto que nosotros tuvimos que ver en esta revisión de diagnóstico y ver las condiciones afoclimáticas. Y el clima es estupendo, es un muy buen clima. Las limitantes están en ciertos terrenos. El suelo hoy en día, a diferencia de lo que ocurría hace 50 años atrás, es finalmente lo menos relevante dentro de los factores importantes. Entonces, si hay una tosca a cierta profundidad, se tendrá que encamellonar. Hay prácticas culturales que no son costosas como para poder tener un sistema de arraigamiento. Pero los nutrientes tú lo aportas externamente. O sea, en respuesta, tenemos un suelo que tiene todas las capacidades para ser
trabajado.
Muy productivo en un montón de cosas que van desde la frutilla hasta los cerezos.
Así veo. Estamos conversando con Juan Pablo Subercaso, académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Juan Pablo, te pido que nos esperes. Ustedes también. Antes les cuento que Equimetal son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Ya volvemos.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim. Me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim. Líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego, Netafim es tu mejor aliado.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo.
Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, el Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y seguimos conversando con Juan Pablo Subercazú, académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Juan Pablo, ¿cuáles han sido los beneficios que ha tenido la zona del secano costero de la región de Higgins con la implementación de este proyecto y con la entrada en operaciones, ¿no?, de que nos contaba en la primera parte de este convento viejo, desde que comenzó a implementarse este proyecto?
Este proyecto lo que busca es que la bendición de que llegue agua al secano sea también rentable para los agricultores. Porque si alguien tiene un activo de mayor valor, tiene una tierra que hoy día vale mucho más de lo que valía antes, pero produce cosas que finalmente no son rentables, finalmente puede salir para atrás o quebrar, porque le va a llegar la cuenta del agua, que como ya te mencionaba son cerca de 400.000, 500.000 pesos al año. Entonces, la idea es que esto sea efectivamente una buena noticia. Entonces, nosotros queremos acompañarlos y mostrándole cuáles son las especies, las variedades que se dan de mejor forma bajo esas condiciones afroclimáticas, y mostrarle además cómo generar sistema de riego adecuado, cómo postular a los fondos que existen para eso. Es un acompañamiento a las personas que están ahí, partiendo de un supuesto que es muy real, digamos. Primero, el promedio de edad de esas comunas es 50 años.
Salvador.
El promedio de edad. La razón es muy simple, los jóvenes se fueron.
Claro.
Segundo, son personas que se han dedicado al cultivo de otras cosas absolutamente distintas a la agricultura de frutales o hortalizas, como nosotros queremos ver en la zona hoy día. Entonces hay gente muy dedicada a la ganadería, sobre todo ganadería menor, y agricultura muy de subsistencia o de baja rentabilidad. Entonces, es necesario este acompañamiento porque si no puede transformarse esta bendición en un salvavidas de plomo y esta persona termine endeudada, obligada a vender su campo para pagar cuenta en vez de que su calidad de vida mejore.
¿Cómo ha cambiado el panorama productivo de esta zona con la llegada de este embalse? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es impresionante cuando uno va por los caminos interiores entre estas comunas y uno pasa de ciertos lugares donde es solamente espino y se ve todo muy seco, amarillo en verano, y pasas a una plantación de arándano de varias hectáreas, de olivo, esas son un poquito más antiguas, tienen muy bajo requerimiento de agua.
Yeah.
Y después pasa a una plantación de ciruelo. Entonces uno se siente en el valle de la zona central, pasando por Rancagua. Un poco más allá volvemos a esos espinos con unas cabras entre medio, unas ovejas por aquí y por allá. Entonces, hay una transformación lenta que va sucediendo y va cambiando el escenario absolutamente. Se ha reverdecido el secano costero.
Mira, qué lindo. Y para los agricultores de la zona, ¿implica también la operación de este convento viejo una inversión en términos, por ejemplo, de nuevos sistemas de riego, nuevas modalidades de eficiencia hídrica?
Sí, por supuesto. Tenemos los subsidios a través de la ley 18.450, la Comisión Nacional de Riego, donde estos agricultores justamente pueden acceder a altos subsidios.
¿Por qué es necesario, Juan Pablo?
¿Perdón?
¿Es necesario hacer esa inversión?
Es necesario por el costo del agua. Entonces, si me van a vender por metro cúbico, yo tengo que maximizar este factor productivo. Y y si empiezo a regar por surco y me cobran real y efectivamente por metro cúbico utilizado, finalmente me va a salir carísimo.
¿Ya?
Me va a salir muy caro.
Ya, porque ¿cómo es la modalidad?
Entonces
¿cómo va a operar este embalse?
Este embalse debería operar con una venta por metro cúbico, como el medidor que uno tiene en la casa del agua potable. Y te digo debería, porque yo juraba de guata que hoy día lo están haciendo así, y me doy cuenta que todavía no tienen estos medidores, sino que simplemente estiman el gasto dependiendo del tipo de cultivo y dependiendo del tipo de sistema de riego que exista. Pero debería ser una venta por metro cúbico de agua. Es una venta de agua, no es lo normal que uno está acostumbrado, que tiene ciertos derechos sobre un canal y le llega la proporción correspondiente y uno paga las cuotas del canal.
Yeah.
No, esto es una venta de metro cúbico de agua. Hoy día vale, por ejemplo, 53 pesos el metro cúbico de agua, es el valor que tiene este año.
Ya, yeah. Y pero una estimación, dices tú, respecto a lo que se vende. Claro.
Es que para mí fue una noticia muy impactante esto de que teniendo precio, el valor del agua, teniendo, claro. Yo juraba de que iba a haber algo para medir justamente cuál era el consumo efectivo, no lo tienen y simplemente están estimando en base al cultivo que hay y al sistema de riego que tienen.
¿Qué importancia tiene, por otra parte, la capacitación de los agricultores? Tú has dicho que ustedes le están haciendo un acompañamiento que es súper importante para que puedan usar eficientemente el recurso hídrico.
Yo creo que la clave ahí está en que si los dejamos solos, van a intentar hacer cosas, pero va a haber una probabilidad de fracaso, desconocimiento, que puede ser muy alto. Y vuelvo a insistir, es un costo del agua muy caro. Nosotros no estamos acostumbrados en la zona de riego a tener costos tan altos en el agua. Entonces, vuelvo a insistir con el ejemplo. Yo tengo un cultivo que utiliza mucha agua, como por ejemplo el maíz, y el precio del maíz no está excepcionalmente bueno, finalmente mi negocio va a salir para atrás. Entonces, en vez de ganar plata, voy a perder plata. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en que esta buena noticia vaya acompañado de llevarlos de la mano y ir mostrándoles la forma más efectiva y más eficiente para poder trabajar. Y ellos con libertad van a tomar sus decisiones, pero el riesgo muy alto de que finalmente esta excelente noticia y este reverdecimiento del secano se transforme en que todos los pequeños tengan que vender y tengamos solamente grandes empresarios en la zona.
Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos del proyecto mismo de ustedes?
Nosotros tenemos que dejar establecido en esta temporada los huertos demostrativos, los riegos tecnificados y con los sensores de humedad. Y el próximo año nosotros nos dedicamos fuertemente a lo que es la transferencia tecnológica para, como te decía, acompañar a estos agricultores en el trabajo, ir mostrando cómo se hace, en ir dando los ejemplos correspondientes.
¿Pasos que van a prolongarse hasta cuándo? ¿Esto? ¿Todo esto?
Este proyecto terminaba teóricamente en 2022, pero vamos a tener que alargarlo porque por pandemia perdimos ahí algunos meses y tenemos que hacer acompañamiento hasta el año 2023 los agricultores, ir mostrándoles estos huertos demostrativos y donde las cosas están optimizadas al máximo.
¿Alguna posibilidad de aplicarlo o extenderlo a otras zonas del país?
No veo problema, y los recursos de hacer una estación experimental tampoco son demasiado altos, así que dependen ahí de los gobiernos regionales de cada lugar. Otra situación parecida, la cuarta región tiene un secano muy parecido, podría haber a través de los distintos embalses alguna de las parecidas también.
Ok, Juan Pablo Subercaseaux, académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, muchas gracias por contarnos de este precioso proyecto. Felicitaciones ahí en la región de O'Higgins, la transformación de todo el secano costero. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ti.
Nos vemos, que tengas un buen fin de semana. Nosotros nos separamos. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Ya volvemos.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Donde las papas queman, con Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile.
Vamos a conversar sobre los problemas que aquejan Chile, pero desde las personas que lo viven día a día. Más que buscar soluciones, es hacerse las preguntas, entender los problemas y poner nuestra cabeza y nuestro corazón en esos problemas para poder entenderlo mejor. No te lo pierdas en Radio Agricultura.
Donde las papas queman, con Tomás Recart, todos los días a las 5 de la tarde por Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuenta que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Para finalizar el programa de hoy, vamos a hablar sobre un sondeo que realizó Regando Futuro y que le preguntó directamente a los agricultores cuál ha sido el impacto que ha tenido la falta de agua de riego en sus campos y cómo ve este efecto a futuro. Según esta encuesta, les adelanta que un 72% de los pequeños agricultores se ha visto afectado por la sequía en los últimos años, mientras que un 72%, mientras que un 19% declara que se ha visto muy afectado. Sin embargo, un 84% considera que aún estamos a tiempo de revertir los efectos de la sequía. Conversaremos sobre las principales preocupaciones de los agricultores chilenos respecto al cambio climático y la visión que ellos tienen a futuro con Jimena Latrach, coordinadora de Regando Futuro. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vero. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. Qué interesante lo que te cuentan los mismos agricultores en este sondeo, porque a pesar de todo veo aquí que hay un optimismo en cuanto a que se puede revertir la situación. Pero primero que todo, cuéntanos sobre este sondeo que realiza Regando Futuro. ¿Cuáles fueron los principales resultados que obtuvieron? Y después los comentamos.
Ya, buenísimo. Pero primero contarles un poco de Regando Futuro, porque es una organización que está en pañales, como digo yo, que nació en septiembre de este año y que reúne a 12 organizaciones de agua del país, digamos. Son miles de hectáreas, más de 70.000 regantes, me atreveré a decir. Hay juntas desde el río Elqui, río Huasco, hasta el río Cautín. O sea, de norte, centro y sur.
¿Y cómo nace Regando Futuro?
Nace de la idea de los agricultores y de los regantes, de que la ciudadanía en general los conozca, porque la verdad es que cuando tú le preguntas al público común y corriente qué es lo que hace un agricultor, qué es lo que hace un regante, y nadie sabe. Y muchas veces cuando vivimos en Santiago se nos olvida que detrás de esta lechuga que está en la góndola del supermercado, literalmente, hay una historia atrás. Hay una historia, una familia, un pequeño agricultor que se levanta al alba, que trabaja la tierra y que gracias a eso está la lechuga, gracias a esto está el café, el pan, la harina. Entonces dijimos, ¿cómo lo damos a entender de una manera en que la gente nos quiera? Esa es la idea, queremos que todos nos quieran, porque el agua es primordial y es para consumo humano, pero también dentro del consumo humano está la alimentación.
Ya, entonces me dijiste que agrupaba a cuántos regantes y a cuántos agricultores.
A 12 juntas de vigilancia y organizaciones de agua desde el río Lelqui hasta el río Cautín. Entre ellas hay dos federaciones, que está la Federación de la Sexta y la Federación del Maule, por lo tanto, ahí hay más juntas.
Ya.
Y además agrupa a la CONCA, que es la Confederación de Canalistas de Chile.
Ya.
Entonces, si tú sumas las hectáreas y la cantidad de agricultores, son más de 70.000. Yo creo que es un número bastante alto.
Oye, Jimena, ya. Y entonces empezamos, y lo primero que realizó, no sé si lo primero, pero hicieron este sondeo que realiza Regando sí, Futuro. ¿Cuáles fueron los principales resultados?
A raíz un poco del cambio climático, porque estábamos hablando todo el cambio climático y dijimos, bueno, y nuestros pequeños agricultores, ¿qué saben del cambio climático? ¿Se sienten afectados? ¿Cómo comunicamos que también ellos se sienten afectados? Y dijimos eso, preguntémosle. Y al preguntarles, la verdad es que nos impresionamos bastante, que el 98% de los pequeños agricultores siente que el cambio climático ya los afectó, o sea, que no es algo, como dicen en el campo antiguamente, que no, si está, son 4 años buenos, 4 años malos, 2 años sí, 2 años no llueve, ahora no. Ahora hay un cambio climático y ellos han tenido afectación por esto.
¿Y cuáles son los principales cultivos que se han visto afectados?
Bueno, yo hablaba un día con un agricultor del Arco, que decía que los principales cultivos, por ejemplo, el arroz, todos los cultivos que consumen muchas aguas, y ahí es donde más se ve perjudicado el pequeño agricultor, porque ellos tienen consumos año a año, o sea, cultivos año a año, y muchos de ellos consumen mucha agua. Entonces han tenido que pasar a cultivos ya como frutales, etcétera, que se puede invertir más o que necesitan menos agua.
Ahora, cuéntame una cosa, ya, eso es lo que se ve ahí en la realidad, lo que está en terreno viéndose.
Claro.
Y la preocupación de los productores que hay detrás, de los agricultores, ¿cuáles son? ¿También recogieron ustedes esa percepción de cuáles son sus principales preocupaciones?
Sí, o sea, a mí me llama mucho la atención que va desde el miedo al desempleo, miedo a la migración, que volvamos en el fondo a este fenómeno de que del campo a la ciudad, que la falta de agua provoque cambios en la agricultura, falta de agua, falta de riego, aumento de probabilidades de incendios. También se nos olvida eso, muchos agricultores nos decían, bueno, este año está muy seco, vienen incendios como hace 3 años más o menos, cuando fue con esa temporada de incendios, sí. Pérdida de los terrenos de cultivo, cambios de cultivo. Pérdida de algunos cultivos, o sea, ya el arroz, por ejemplo, en la zona central cada vez lo cultiva menos. Hay imposibilidad de producir ciertos alimentos. Entonces, el pequeño agricultor está muy preocupado.
¿Cuántos productores o cuántos agricultores entrevistaron ustedes?
Nosotros hicimos una muestra de 130 pequeños agricultores. Es pequeña, pero la verdad es que no es tan fácil entrevistar al pequeño agricultor, por lo tanto. Y como las respuestas fueron muy parecidas, encontramos que esta muestra era bastante representativa de lo que opina el pequeño agricultor a nivel general.
¿En qué regiones mayoritariamente estaban ubicados?
Están insertos en la región del Maule, yo diría Chillán, se me olvidó que Chillán es región de repente Ñuble, digamos, claro. La Sexta y un poco en el norte, digamos, se me olvidó la región del norte, pero La Serena, digamos, por ahí.
Ya, pero Jimena, ¿qué importancia tiene hacer esta radiografía, hacer este catastro que hicieron ustedes? ¿Y por qué? ¿Por qué en este minuto?
Simple, porque Regando Futuro, que es una de las preocupaciones, es buscar cómo mejorar el riego en los pequeños agricultores también. No queremos solo que la gente nos quiera, pero también queremos ser eficientes. Y para ser eficientes necesitamos saber qué pasa. Al saber qué pasa, podemos empezar a generar, a tomar compromisos y a generar un nuevo contexto hídrico. O sea, si tenemos un contexto hídrico, tenemos un escenario y estamos generando compromisos. Esa es la idea.
Ahora, eso
es como una diapositiva.
Claro.
No sé, es como ir, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, pero no fuiste al doctor, no te sacaron un examen, nada. Acá queremos conocer qué opina el pequeño agricultor para ejecutar acciones concretas.
Claro, y eso es bien importante, porque si tú dices que un 84% consideramos que está, que estamos a tiempo de revertir los efectos de la sequía, es porque se pueden hacer acciones. ¿Qué viene a continuación? ¿Viene el delineamiento, la planificación de un plan de acciones? ¿Qué viene a futuro para cambiar este
para
escenario?
Para hablando futuro, viene una delineación de objetivos y de acciones para llegar a, sobre todo, al pequeño agricultor, muy de la mano de la Comisión Nacional de Riego y de INDAP, porque es la mejor forma que tenemos de llegar a ello, y obviamente a través de nuestra organización de usuarios de agua, que son la base y son quienes han administrado el agua por más de 200 años.
Ya, eso te iba a preguntar, está digamos en coordinación, en planificación, en conversación con el sector público, con organismos estatales, sí. O sea, me imagino que
estamos
ese apoyo para el pequeño agricultor
es fundamental. Dentro de las preguntas estaban cómo encontraban ellos el apoyo del ámbito público, ¿ya? Y todos dicen que es necesario aún más.
Ya.
Entonces, nosotros consideramos fundamental generar alianzas. Esto es como que a veces el pequeño agricultor está acá, está el ámbito público, y necesitamos crear este puente. Que no sea solo la organización de usuarios de agua, sino que sea algo a nivel nacional que ejecute acciones pequeñas y concretas para apoyar a los pequeños agricultores y que genere un impacto positivo en el suelo, en el agua, en el cambio climático, o sea, no en el cambio climático, pero en la conservación del medio ambiente.
Ahora te lo pregunto a ti como coordinadora de Regando Futuro, ¿cómo ves luego esta encuesta, de este estudio, la situación de estos pequeños agricultores, de esta cantidad de regantes, de todos quienes agrupa Regando Futuro? ¿Es una situación preocupante, que hay que tomar acciones en el minuto? ¿Cuál es la situación de ellos?
Yo creo que ellos tienen dos situaciones, pero una, preocupados, porque en este minuto están en plena temporada, están viviendo una extrema sequía, ¿no? Ayer o anteayer salió una nota que habían 12 lagunas que se estaban desapareciendo, pero también ellos confían. Yo creo que el agricultor, si hay algo que hay que rescatar, es que ellos siempre creen que las cosas se pueden mejorar y que ellos creen que se puede convertir todo lo que está pasando con el cambio climático. Entonces, y están dispuestos a la acción, que eso es muy bueno. O sea, tenemos un problema, pero queremos hacer algo, hay que enfrentarlo.
Claro que sí. Estamos conversando con Jimena Latrach, coordinadora de Regando Futuro aquí en El Agro. Nos vamos a separar brevemente, pero antes les cuento que MicoApply es un potente antiestrés biológico que potencia la capacidad radicular frente al estrés hídrico, mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Vamos a separarnos, la última pausa del programa, y ya volvemos.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse MicoApply, un inoculante de cepas de hongos que colonizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés postplantación
o por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse MicoApply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Gimetal cuenta con una completa gama de fungicidas en base a azufre para prevenir el oidio en vides, carozos, manzanos y hortalizas. Acoidal Flow, Tiolux WG, Azufre Landia 350 y Azufre Landia Aéreo. Todos tienen certificación orgánica. Gimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Ahora busca al equipo de deportes en las plataformas digitales de agricultura para escucharnos y también vernos.
Se le va a decir a los clubes europeos, no es fecha FIFA oficial, pero es fecha FIFA.
¿Cuál es la mala? Infantino dijo en septiembre, es fecha FIFA, y los clubes ingleses, algunos derechamente, le cerraron las puertas a varias selecciones.
Búscanos en Spotify como Fanáticos para descubrir y comentar los eventos deportivos más destacados semana a semana.
Sigue nuestro perfil y escucha uno de nuestros capítulos. Fanáticos en Spotify, el podcast de Deportes en Agricultura.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencias, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a www.mundoagro.cl y te podrás suscribir a la revista en forma impresa y digital. Y también está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo visitando netafim.cl. Nosotros seguimos conversando con Jimena Latrach, coordinadora de Regando Futuro. Jimena, bueno, ya nos contabas tú en la primera parte cómo nace Regando Futuro, cuál es el objetivo de esta organización y a cuánta gente reúne. Pero ¿por qué se hace tan necesario poder educar y capacitar a los agricultores? Porque además me imagino que tienen todo ese tema de ayudarlos, de sostenerlos y de apoyarlos, ¿no? Hace poco, ¿sí? ¿Hay conocimiento de esto?
Sí, la verdad es que hay una necesidad de ayudarlos y que ellos entiendan que es necesario reinventarse, no en la producción agrícola, reinventarse en la forma de riego. Ya no podemos regar con estas bandas elásticas, digamos, que se regaba manga abierta, sino que hay que ser mucho más eficiente. Y eso hay que tratar de... Hay agricultores que son más llevan más años en el tiempo y dicen, no, pero si toda la vida yo regaba así, ¿cómo me va a venir a cambiar usted ahora? Entonces hay que educarlo, hay que enseñarlo. Hay que decirle que esto es con energía solar, pero hay que enseñarles cómo funciona la energía solar. Hay que enseñarle también a sus hijos, que son nuevas generaciones, y a las mujeres, que la verdad, nos contaba una vez un profesor de la Universidad de Talca, que las mujeres han sido las mejores alumnas en el riego eficiente. Porque mira, son muy mateas, sí, de hecho, y que ellos en las capacitaciones decidieron dedicarse en mayor parte a las mujeres.
Ahora, ojo, porque el riego eficiente tiene ahí un tema que pasa por una tecnificación del riego, ¿no?
Así es.
Ya, ¿en qué disposición están estos pequeños productores o agricultores de poder asumir ese riego tecnificado? ¿Qué inversión necesitan? ¿En qué condiciones están? ¿Todos tienen acceso a ese riego tecnificado?
Es que eso es lo que te quería decir yo. Yo creo que un pequeño agricultor no tiene acceso por sí solo a generar un riego tecnificado. O sea, es pedirle algo que, no sé, va a tener que hacer una inversión y va a decir, esta inversión me va a costar el trabajo y las ganancias de un año. Es necesario que exista una política pública a través de la ley 18.450 y a través de INDAP de apoyo a los pequeños agricultores. De hecho, la ley 18.450 ahora se enfoca cada vez más en esta renovación de la ley, en apoyar a los pequeños agricultores para poder tecnificarlos y ser más eficientes en el riego.
Porque la última semana, Jimena, se ha estado discutiendo la prórroga de la ley de riego en forma paralela en el Senado, ¿verdad? Sí. Lo que, según conversamos con el senador Juan Castro, que pertenece a la Comisión de Agricultura del Senado, hace una semana... No ha sido, la verdad, es que una discusión fácil y para variar lleva bastante tiempo ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tanta importancia tiene para nuestra agricultura poder avanzar en este proyecto? Que dentro de todas las cosas contempla como base, y por eso preguntaba, lo de la tecnificación del riego para poder acceder a una eficiencia en el recurso hídrico.
Sí, primero para nosotros, para los agricultores, para Regando Futuro, es fundamental la prórroga de esta ley. Sin esta ley, de verdad, muchos agricultores, pero sobre todo pequeños, no tienen acceso. Y no es un tema de aumentar quizás la superficie regable, sino que es a ellos hacerles más óptimo lo que riegan. Es ver que muchos agricultores en esta época tenían, no sé, ahora plantaban, o sea, tenían dos cosechas en el año, como segundas siembras, como se le llama, y ahora no pueden. Quizás con un riego más eficiente van a poder. Entonces, es eso, es fundamental que la ley se apruebe. Y de hecho, hemos hecho campañas para dar a conocer y entender cuál es el real apoyo de esta ley.
Claro, ahora una ley que tenía en principio, digamos, 12 años de prórroga y que el senador comentaba tal vez se baje a 7, pero terminaba con la frase peor es nada. ¿Qué piensan ustedes?
El senador Castro, bueno, como preside, hemos estado conversando con él, ha estado bien difícil. Es verdad que peor es nada, porque hay muchos proyectos que ya están adjudicados. Piensa que la ley de riego no solo ayuda a los pequeños agricultores, sino que a todas las organizaciones de agua del país. Y estas organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Toman el agua y necesitan ser más eficientes en la entrega del recurso. Hay estaciones de monitoreo, hay revestimientos de canales, que todo evita mayores pérdidas. Por lo tanto, sin esa ley, las organizaciones de usuarios de agua no pueden hacer un cuidado óptimo del agua. Y si no pueden hacer un cuidado óptimo del agua, el más perjudicado es el pequeño agricultor.
Cuéntanos tú, ¿qué ocurriría si esta ley no logra su prórroga?
Si esta ley no logra su prórroga, yo creo, y voy a ser como media, es como más que es una cachetada y una muerte lenta de la agricultura si no hay algo nuevo. Porque en épocas de sequía necesitamos ayuda, necesitamos apoyo.
Jimena, ¿qué otros avances crees tú deberían darse con urgencia para poder apoyar la labor de los agricultores respecto al recurso hídrico hoy en día?
Embalses, Verónica. Yo creo que Chile no es un país que le falte agua, pero yo creo que es un país que tiene que generar nuevos embalses. Y en segundo tema, la gestión organizada del recurso en las distintas cuencas. Yo conozco muy de cerca la cuenca del Maule, y la Junta de Vigilancia del Río Maule específicamente hizo hace poco un convenio con Colbún, en el Pehuenche, digamos, donde nos prestamos agua, donde los regantes ahorran agua cuando no la necesitan y la ocupan en los meses de mayor demanda. Eso es gestión y eso permite regar un poco mejor. Entonces yo creo que necesitamos más embalses, necesitamos dejar de pelear entre los usuarios del agua. Yo creo que tenemos que sentarnos a conversar y decir, todos nosotros ocupamos, ¿cómo lo hacemos mejor? La prioridad es el consumo humano, pero necesitamos también poder alimentar a todos los chilenos y chilenas.
Cuéntanos un poquito en estos últimos minutos de Regando Futuro, cuál es el futuro, valga la redundancia, pero en definitiva se vienen tiempos en que estos temas van a ser súper relevantes y también van a ser súper relevantes en un futuro gobierno. Por lo tanto, va a haber que hacer gestiones y ustedes tienen la voz ahí de quienes están trabajando día a día en la tierra, de los pequeños agricultores, de los regantes, de quienes están viviendo este tema. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de esta organización y qué papel va a jugar?
Pero yo creo que cuando los regantes y los pequeños agricultores se unen, son una voz muy, muy potente y eso ha quedado demostrado a través de los años. Regando Futuro espera poder unir la voz de todos estos regantes, no solo para crear una conciencia a nivel de la ciudadanía común y corriente, sino a través de todas las autoridades que resultaron electas o que resulten electas. Regando Futuro es eso. Queremos crear conciencia futuro de la importancia de llevar comida a tu mesa.
Claro, y por lo tanto me imagino que eso se expande mucho más allá del ámbito agrícola, porque finalmente los consumidores pueden estar sentados en sus casas cómodamente y no ver lo que hay detrás, como decías tú al comienzo, ¿no? Así que también
es que
hay que llegar a
eso. Por eso es Regando Futuro no solo va a hablar directamente con los políticos como muchas veces lo hemos hecho, sino que acá nos tenemos que abrir a la ciudadanía común y corriente, que toman una cerveza el fin de semana, que se les olvida que necesitan agua, a la cereza que te encanta en esta época. Oye, llega el verano y yo creo que todos decimos qué cosa más rica las frutas. Pero si nos quedamos ahí, vamos al mercado, sacaste tu caja de guinda, de cereza, de sandía, no sé, o las sandías de paine y todo eso, pero se te olvidó todo lo que hay atrás.
¡Ay, qué rico!
Y que atrás...
Sí, me dio hambre ya.
Me acuerdo
de la sandía ya.
Sí, o la humita, no sé, todos estos platos.
Todo.
Queremos hacer mucho la ruta de mote con huesillo. pero más que mostrar el proceso de elaboración del mote con huesillo, sino que ir al campo.
¿De dónde viene el origen?
¿Dónde viene el mote? ¿De dónde viene
el mote?
¿El pan? ¿De qué salió? Se nos olvida que el pan es de trigo, que hay una harina, que hay un proceso, y que detrás de eso está el agricultor.
Genial, y demasiado entretenido. Jimé, no sé si en un minuto quieres apuntar lo último o estamos...
No, yo solo invitarlos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Como les dije, somos una organización que está en pañales, esperamos crecer cada día más. Agradecerles a todos los que nos escuchan. El programa El Agro escucha por mucho de nuestro público cautivo, podríamos decirlo. Pedirles ayuda en difundirnos, en compartir nuestros mensajes, y ojalá que poco a poco lo creamos un poco más de conciencia, que la lechuga no nace del supermercado, perdón, pero sino que hay una historia de vida atrás.
Jimena Latrach, coordinadora de Regando Futuro, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en El Agro.
Gracias a ti y a todos los que te escuchan.
Un saludo también a todos ustedes que nos escuchan, y muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen fin de semana. Contigo.
Igualmente.
Estamos despidiendo el programa de hoy día. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos vemos, cuídense. Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Los envases inteligentes de Pack Life Home protegen y conservan los alimentos frescos. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Sumitomo Chemical presenta Myco Apply Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. El Agro en Agricultura. Por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora.